Esto es La Máxima Podcast.
Bienvenidos, amigos, nuevamente a un episodio de La Máxima Podcast. Luego de una pausa, estamos de regreso con ustedes y es para mí un placer estar en el día de hoy compartiendo temas de interés. Buenos días, Máximo. ¿Cómo te sientes en el día de hoy?
Buenos días, un gusto estar de vuelta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Estamos agradecidos por el impacto y el apoyo que hemos tenido sobre sus vidas. Estamos aquí para tratar nueva vez un tema importante y que tratará de resolver una problemática y ayudará a muchas personas a buscar ayuda a tiempo cuando la necesiten.
Así es, Máximo, como dices, agradecemos a todas las personas que nos han estado dando apoyo y que nos han estado escribiendo desde la página que extrañan nuestro contenido. En el día de hoy tenemos la psicóloga Carmen Matos de Arriba, quien es psicóloga sanitaria y social. También trabaja en la intervención psicológica en catástrofes y emergencias y también trabaja en lo que es terapia psicológica de tercera generación, gestora emocional. Recordar que ella estuvo con nosotros en el episodio número 85. ¿Cómo está usted, Carmen? ¿Cómo se siente en el día de hoy?
Hola, pues encantada de estar aquí de nuevo.
Gracias, Carmen, por el apoyo.
En el y recordarles, Rafaelina, también a todas las personas que el episodio 85 fue como una introducción a este. Ahí estuvimos hablando sobre el suicidio, la amenaza silenciosa, cómo el suicidio se ha convertido en una problemática de salud y cómo es una problemática que es prevenible.
Así es, Máximo. Entonces las personas pueden buscar en nuestro perfil el episodio 85 si quieren conectar esta entrevista con la anterior. En el día de hoy vamos a hablar brevemente, Carmen, de lo que es usted y su trabajo. Es importante, muchas pautas que las personas todavía no entienden o no comprenden y nos gustaría que usted nos dé su ayuda que tiene para así poder informar a nuestro público. Carmen, ¿qué es quitarse la vida o suicidarse para usted?
Bueno, pues yo dentro del conocimiento y de las experiencias que he vivido, puedo decir que no simplemente el acabar con la propia vida, simplemente entre comillas, claro. Va implícito acabar con un sufrimiento, con un dolor. Hay que tener en cuenta que cuando una persona quiere quitarse la vida, hablamos de las tres I's. Es un dolor insoportable, interminable e inescapable, ¿vale? Entonces, no es solo, vuelvo a repetir, entre comillas, quitarse la vida, sino están queriendo finalizar un dolor que consideran que es insoportable, interminable e inescapable. Entonces, este dolor tan grande puede llegar a hacer que la persona que quiere quitarse la vida priorice este malestar, finalizar con este malestar, ante el resto de personas que tenga en su entorno, por mucho que las quiera. Por tanto, ¿qué es quitarse la vida? Bueno, pues no es el hecho de llevar a cabo un acto de quitarse la vida a uno mismo, sino implica realmente el motivo es acabar con un sufrimiento que muchas veces va por delante de lo que puede llegar a querer y a apreciar a todo su entorno. Y evidentemente supone priorizar esa emoción, ese dolor, ese sufrimiento ante cualquier otra cosa, porque es un dolor tan intenso que nubla.
Sí, que a todas las personas que nos escuchen tomen en cuenta que le estamos dando respuesta a la pregunta ¿cómo ayudar a una persona que ha pensado en quitarse la vida?
Así es, Máximo. Entonces, Carmen, ¿por qué cree usted que causa tanto impacto el que una persona se suicide? ¿Qué es algo impactante para la sociedad, para los padres, para todo el mundo? ¿A qué se debe ese impacto, entiende usted?
Bueno, creo que principalmente depende de la cultura y de la religión. Esto es algo que afecta notablemente. No es lo mismo un suicidio en China, por ejemplo, que en España. Estos son factores que influyen de manera determinante. Pero además creo que tiene que ver mucho con todo el tabú que engloba a la ideación y a la conducta suicida. Es algo que está envuelto en un secretismo que hace que al tener falta de información impacte más, ¿no? No es algo que se sepa, ¿no? Esta persona tiene este tipo de pensamientos. No se suele saber, por tanto, impacta. Y por otro lado, creo que también influye muchísimo la culpa. la culpa de las personas que rodean a la persona que se ha quitado la vida, porque no siempre se sabe, y cuando se sabe, muchas veces saltan los pensamientos de podría, tendría, y si, ¿no? Entonces creo que estos son los principales factores, sobre todo el tabú que lo envuelve que envuelve a todo esto y la culpa.
Entonces, con esa idea que usted está bastante clara, Noda, ¿se podría entender que son irreversibles las ideas o pensamientos o conductas suicidas?
Bueno, estamos hablando de pensamientos y comportamientos. Por tanto, sí, se pueden modificar. Pero claro, hay que tener en cuenta que influyen las emociones. Aquí en concreto va a influir el dolor. Por tanto, es un proceso en el que hay que trabajar tanto emoción, pensamiento y comportamiento.
Bien, Carmen. Vemos en el día a día que cuando una persona se suicida, mayormente las personas que los rodea dicen que esa persona no dio señales, que no padecía de depresión. Entonces, para que las personas tengan claro, ¿cuáles serían algunas señales de que esa persona está teniendo ideas o pensamientos suicidas? ¿Qué podemos ver en esa persona que va a tomar esa decisión?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las personas informan, llevan a cabo lo que en psicología llamamos conductas de cierre, ¿vale? Es estas señales de que quieren acabar con su propia vida. ¿Y cuáles son estas señales, no? ¿En qué consisten? Bueno, pues puede ser el llevar a cabo o finalizar el testamento, regalar cosas preciadas, por ejemplo, también comportamientos que en la persona consideramos que no son habituales, como cambios de humor, falta de concentración, que tenga cierta alegría repentina, incluso una mejoría vital. En personas que son sociales podemos ver un aislamiento, quizás personas que son organizadas o controladoras de repente están despreocupadas o muestran indiferencia. Algo que también es una conducta de cierre muy importante es la cesión de mascotas. Además suele ser algo que impacta, ¿no? También el visitar amigos o amigas que hace mucho que no se ve. Y las despedidas especialmente efusivas.
Sí, Carmen, que vemos que cada día se perpetúa más en eso, en que las personas creen que esas señales deben de ser evidentes y que son señales que son fulminantes y que son de un día para otro. Y muchas veces el suicidio lleva cierto tiempo de preparación para que la persona lo cometa.
Efectivamente, o sea, no tiene por qué ser repentino, de hecho no suele serlo. Se suele avisar en la mayoría de casos y además durante un tiempo prolongado, porque al final hay que tener en cuenta que es un sufrimiento. Entonces, hasta que aparece esta idea, la persona ha buscado otras opciones y eso lleva tiempo. Entonces, no va a ser de hoy para mañana y de repente.
Y que la persona tampoco entiende que es un sufrimiento diferente, que no es un sufrimiento físico, que es un sufrimiento más allá del alma, que se perpetúa sobre los huesos, sobre el tuétano, y que la vida se ve diferente. Por eso me gustaría que usted le diera respuesta a esta pregunta, para que las personas que están sirviendo de apoyo, nos están escuchando y vean esas señales a las cuales usted hizo referencia, o vean a un amigo que ha cambiado de manera repentina, ¿cómo puede una persona ayudar a otra que tiene ideas o pensamientos suicida?
Bueno, lo primero es que si esa persona ya te ha contado, ¿no?, que tiene ideas o pensamientos suicidas, ya es un gran paso, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el factor principal de protección es el apoyo social, el estar al lado de esa persona y que esa persona pueda contar con otras para ayudarle en un momento tan complicado. Entonces, esto ya es un primer paso importantísimo. Otra cosa que me gustaría que fuese y quedara súper latente y súper claro en toda la entrevista es que no es una llamada de atención, no te lo está contando para ser el centro de atención, sino que es una petición de ayuda. Lo que está buscando en ti como persona que estás al lado o que escuchas a una persona que quiere quitarse la vida, lo que está pidiendo es ayuda, no está queriendo llamar la atención. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues puedes buscar ayuda profesional, incluso coordinarte con este profesional de la salud mental para ver cómo ir actuando en función a cómo se sienta la persona con ideación o conductas suicidas. Observa y escucha mucho a esta persona, no menosprecies lo que dice o lo que hace, valida lo que esa persona dice y hace, dale espacio, escucha, la escucha activa. muéstrate disponible, porque esto es algo importante, que la persona note, ¿no?, que tienes disponibilidad para ella. Y el preguntar directamente qué puedo hacer, ¿no?, qué está en mi mano para sostener y acompañar en ese sufrimiento.
Y que la gente tiende a juzgar o a malinterpretar las ideas o los pensamientos que la persona cuentan, porque lo hacen desde el prejuicio. Entonces eso influye mucho o machaca mucho la salud mental de la persona, que por hecho ya está estropajosa o agotada. Entonces también cuando una persona otra le da esa confianza de contarle este tipo de problemática, debe ser muy perceptiva y ser receptiva y muy franca y escuchar más que lo que habla. Porque muchas veces las personas que están a punto de cometer un suicidio lo que quieren es ser escuchada. Y esa escucha activa puede cambiar o modificar la conducta de la persona.
Absolutamente.
Sí, y también, Carmen, ¿cuáles son los factores que pueden precipitar la ideación suicida en la población general?
Bueno, pues hay determinados factores que pueden hacer que, bueno, que se acelere o que de repente aparezca, ¿no? Haya un detonante en el que aparezcan estos pensamientos en cualquier persona. Esto es general, no tiene por qué ser en una población en concreta. ¿Cuáles pueden ser estos detonantes? Bueno, pues puede ser la detección de un problema de salud o incluso el empeoramiento. No tiene por qué ser un problema de salud mental, puede ser un problema de salud física perfectamente. El hecho de perder determinadas personas importantes puede ser un factor que active estos pensamientos o incluso precipite el que puedas hacerlo antes. Accidentes o desastres naturales, el hecho de que hayamos, por ejemplo, pasado por una pandemia, ya lo hemos visto, que ha hecho que haya más casos de suicidios. El consumo de sustancias es un detonante claro a la hora de llevar a cabo el quitarse la vida. El que haya disputas y conflictos familiares. Otro factor que además no se habla mucho es el hecho de que te imputen o que tengas condenas judiciales. Es algo que evidentemente detona el que puedas empezar a buscar otras soluciones que no son las que hasta ahora habías planteado. El hecho de tener un embarazo, un aborto inesperado, el cambio de vida brutal, ¿vale?, que tengas un cambio de vida muy brusco y esto afecte a tu forma de pensar, de actuar, de sentir. Y luego hay una cosa importantísima. Cuando se da el alta a una persona que ha estado en salud mental ingresada en un hospital, la primera semana es un gran factor de riesgo. Son personas que pueden volver a intentar quitarse la vida, o incluso personas que están ingresadas en el área de salud mental en un hospital y se fugan o tienen permisos. Estas son personas de riesgo. Y por último, que no por ello menos importante, el entorno suicida. El hecho de que tengas pues fácil acceso, por ejemplo, como pueden ser las enfermeras o las médicas, el hecho de que haya una epidemia de personas que se suicidan en tu entorno, que tengas acceso a la información o que tengas ciertos amigos que estén llevando a cabo intentos suicidas, esto es un factor precipitante claramente.
Sí, también, Carmen, que las personas que nos escuchan no olviden que el suicidio no tiene clase social y tampoco discrimina, y que sí, no importa la estabilidad emocional, física o social que podamos tener, que cualquier persona puede atravesar una situación sin importar que sea más grande o menos pequeña que la que esté pasando otra persona, y eso puede llevarnos a tener ideas o conductas suicidas. Y que también las personas que nos escuchan aprendan a tener grupos de apoyo o grupos de iguales que le ayuden a o le faciliten a hablar de cualquier tema sin tabú, sin prejuicio, para que las penas se disipen o se lleve la carga.
Efectivamente, creo que es importantísimo esto que has resaltado. El hecho de que aparezcan este tipo de pensamientos es independiente del estatus social, de la estabilidad o no que tú tengas. Me explico. Si vives un cambio vital brusco, esto le puede pasar a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier estatus social, y a raíz de eso puede desencadenarse todos estos factores de los que hemos estado hablando de riesgo. Entonces, importantísimo el autocuidado, como estabas diciendo, ¿no? Y el poder confiar en personas, tener grupos de apoyo con los que desahogarte y poder comunicar cómo te sientes.
Y algo que se también, Carmen, que se ha perpetuado mucho en los medios de comunicación es como cuando se va a hablar de la prevención del suicidio, siempre se hace mención de esas personas que se suicidaron, que los días previos estaban muy sonrientes y tenían esa sonrisa en la cara. Y se puede malinterpretar de que todas las personas que se van a suicidar los días previos se ven muy jocosas, muy felices, con un humor por las nubes, los claro, dientes afuera. Y no siempre es así, sino que esos son casos particulares.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando una persona lleva sufriendo muchísimo tiempo y no encuentra salida ni solución para cesar con ese sufrimiento tan elevado, el hecho de quitarse la vida es una solución que evidentemente sabemos, ¿no?, que es una solución infinita para un problema finito que sí que tiene fin, pero para la persona que tiene ese problema en ese momento no lo ve, no ve que tenga una solución más allá de quitarse la vida. Entonces, si llevas, por ejemplo, un año con ese nivel de dolor, de sufrimiento, no encuentras una salida y de repente decides quitarte la vida, eso es encontrar una salida, es encontrar un final para ese dolor. Y eso da tranquilidad. La persona que lo siente, lo que le lleva es a por fin encontrar una solución. Y eso se traduce en calma, tranquilidad, incluso en la sonrisa que mencionabas previamente. Entonces, no nos equivoquemos, el hecho de que se les vea tranquilos o incluso con una sonrisa no significa que la ideación suicida haya cesado. Es más, puede que ya tengan claro cómo y cuándo lo van a hacer y que lo tengan todo arreglado.
Y con esta falta de acceso que se tiene a los sistemas sanitarios y muchas veces a los profesionales de la salud mental, si hay alguien que nos está escuchando y tiene esas ideas o sea, su pensamiento suicida, estamos aquí disponibles para escucharle si no tiene acceso a un profesional de salud para derivarlo al más oportuno. Están a un clic de Carmen, a un clic de Rafaelina, a un clic de Máximo y le vamos a ayudar, lo vamos a escuchar y lo vamos a derivar a un profesional para que lo escuche y le dé la ayuda pertinente, porque aunque uno tenga grupos de iguales, lo más oportuno para trabajar y ayudar cuando hay una ideación, una conducta suicida, son los profesionales de la salud mental. No se dejen engañar con muchos gurús o pseudociencia que en estos días las redes sociales abundan, que pueden dar falsas ideas o falsas esperanzas, sino tratar siempre con los profesionales de la salud mental si se tiene acceso.
Efectivamente, además puede ser muy peligroso el caer en personas que no son especialistas en ello. Así que creo que es importantísimo el mensaje que acabas de lanzar. Sí, busca ayuda profesional, además de tener ayuda de tus iguales.
Entonces, Carmen, ¿cuáles serían sus recomendaciones para acompañar de manera más consciente a una persona con una ideación suicida?
Bueno, en primer lugar, para aquellas personas acompañantes, ¿no? Volver a resaltar lo que ya he dicho previamente. No es una llamada de atención, ¿vale? Esta persona lo que está pidiendo es ayuda. Entonces, ¿qué te puedo decir a ti como persona que pasas a ser cuidadora? Bueno, pues que es imprescindible que te atiendas con calidad. ¿Por qué? ¿Por qué es imprescindible? Porque para poder atender con calidad tengo que atenderme con calidad. Entonces, es muy habitual sentir confusión, sentir preocupación, mucha responsabilidad, ¿no?, en una situación así, incluso dudar, es muy habitual. Estás acompañando a alguien con un sufrimiento muy intenso en una situación que no está nada hablado y que es muy tabú. Entonces, es muy natural que tengas este tipo de sentimientos. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Busca lo que fomente tu tranquilidad, porque es la forma de que, cuidándote, atendiendo, fomentando tu calma, puedas incrementar la calidad de lo que estás viviendo y de lo que puedes ofrecer. Por ejemplo, ¿qué puede ayudarnos a tener tranquilidad? Pues puedes tener ratitos de escuchar tu música favorita, puedes practicar mindfulness, puedes incluso buscar tú tu propio terapeuta que te ayude en este proceso. Porque hay que tener en cuenta una cosa, es un proceso lento. Entonces, como cuidadora o como cuidador, debes atenderte con calidad para poder fomentar la calidad del servicio que estás ofreciendo, que me parece que es maravilloso. Puedes usar el deporte, puedes también utilizar diferentes técnicas de respiración o incluso un ejercicio que a mí me parece súper fácil, pero que es maravilloso, y es escribir lo que sientes o hablar de ello. puede ser algo que te ayude a, como ya he dicho varias veces, fomentar tu calidad para poder dar toda la calidad que llevas dentro.
Y a esos cuidadores, que no pierdan las esperanzas, que se mantengan con el ánimo, que como usted dijo, es un proceso lento que amerita de mucha paciencia. Porque a veces las personas comparan su vida, su estado social con los demás y eso lo abruma. Entonces, que las personas sigan aprendiendo que cada quien debe de vivir su proceso de manera individual, sin compararse, que cada quien debe de subir su escalón poco a poco, vivir su momento, vivir el presente, no agobiarse o estresarse por el día de mañana, que aprendan a prepararse y a vivir de una manera simple pero plena, para que puedan disfrutar de todas esas cosas que la vida cada día nos da más carga. Entonces, si la carga de hoy la guardamos para mañana y la seguimos acumulando, la vida se nos va a trincar y va a ser más difícil sobresalir. Le vamos a agradecer, Carmen, por habernos acompañado y habernos hablado de este tan importante y lindo tema, para que esas personas que nos escuchen, que estén pasando por una situación difícil, que se le agobie y piensen en el suicidio, puedan escuchar este episodio y puedan cambiar de opinión o buscar ayuda profesional.
Muchas gracias a ustedes.
Rafaelina, muchas gracias también por acompañarnos en el episodio de hoy.
Así es, gracias a usted, Máximo y Carmen, ha sido de mucho agrado escuchar un contenido con tanta información, donde esperamos que el público que nos escuche sepa aprovecharla, utilizarla, reposten esta información, envíenselo a todas las personas porque no sabemos quiénes están padeciendo esta situación y es importante que escuchen este tipo de informaciones. Para mí un placer estar con ustedes.
Y Carmen, antes de irnos, recuerde a las personas donde usted trabaja y donde la pueden contactar para que si necesitan ayuda puedan dar ese clic y estar más cerca.
Bueno, pues mi página web es cuidatupsique.net, pero también me puedes encontrar en Instagram, @cuida_tu_psique. Y mi número de teléfono, 651-58-3232.
Gracias a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos por Spotify. Nos vemos y hasta otro episodio.
Esto es La Máxima.